At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan José Luis Romero Hicks.
Eduardo, buenas tardes. Guillermo, saludos a la audiencia. En Querétaro, a nuestra querida productora.
No te estoy oyendo. Guillermo Vázquez Handal, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo, José Luis.
Este con tal de quedar bien.
Bueno, ahí está Rubio. Ahí está Rubio.
Si estuviera, los resabios del país. Si estuviera en resabios del país, si estuviera en Alaska cazando osos, la mandaría a saludar. Dice, ojalá me oiga.
Bueno, es que Francín es Francín.
Y tú eres tú, y Guillermo es Guillermo, y Itza es Itza. ¿Sí?
Y nada es idéntico más que a sí mismo.
¿Qué
definición?
Acabas de dar. Muy original, muy bien. Hubo elecciones ayer en Alemania. No hubo sorpresas, sí. Afortunadamente. Ganó el centroderechista Friedrich Merz, que es el líder del partido Unión Demócrata Cristiana, que es el mismo partido de Angela Merkel, que gobernó durante un buen rato. Él ganó con el 28.7% de los votos. El que fracasó rotundamente es el canciller saliente, el señor Olaf Scholz, de los socialdemócratas, el partido SPD, apenas 15.2. Creo que en la historia del SPD no habían obtenido una votación tan baja. ¿Por qué? Porque la percepción es que no ha hecho nada en Alemania durante los 3 días que llega ahí. A ver, de los 3 años que lleva de gobierno, ya llevan 2 en recesión. La migración, que se ha vuelto ya tema en muchos países, descontrolada totalmente. Y ni un plan establecido para reactivar la economía. La buena noticia es que el partido ADF...
¿Ultraderecha?
De ultraderecha, que la Oficina para la Protección de la Constitución en Alemania ha calificado como partido neonazi. La dirigente de este partido, y yo quiero decir claro que el nazismo no se hereda genéticamente, pero la dirigente del partido AfD, su abuelo fue miembro de la SS nazi. Llegó a un alto cargo dentro del grupo más terrible,
sanguinario.
Más sanguinario y criminal. Y ahí dice, no, es que de mi abuelo nunca hablamos de chiquita. Bueno, puede ser. Pero que el partido tiene muchos descendientes de nazis, está demostrado, y que su discurso es neonazi, también está demostrado. Pero en fin, este partido pues no logró, se quedó en segundo lugar, pero afortunadamente todos los demás partidos dicen, con ellos no pienso gobernar. La Alianza para Alemania obtuvo el 19.8% de los votos, la Unión Demócrata Cristiana el 28.7%, el partido de Scholz el 15.2%, los verdes el 12.5%. Perdieron, bajaron, casi todos los partidos bajaron, y el que subió fue la Alianza para Alemania. Y la Alianza para Alemania, algunos creían que le iba a ir mejor, porque no hay que olvidar que J.D. Vance
estuvo
en Alemania hace unas semanas para la conferencia de seguridad de Múnich y dijo que tenían que dejar que este partido participara activamente en el gobierno. Y no solamente eso, se fue a visitar a la señora Weidel, que es la líder del partido. Y el señor Elon Musk, que últimamente a todos estos gringos de MAGA le está dando por hacer el saludo nazi en su reciente reunión del CPAC, donde estuvo este actor fracasado mexicano. Creo que nunca hizo nada, por eso fue fracasado.
Sí, totalmente.
Eduardo Verástegui. Hasta Eduardo Verástegui haciendo el saludo nazi.
Sí.
Quiere formar su partido nazi guadalupano. ¿Sí? ¿Sabes cómo se hizo más famoso que haciendo películas? Rezando el rosario en Facebook. Ahí le veías, Dios te salve María, con lo que sigue. Reza su rosario con su imagen de la guadalupana atrás. Pero digo, si eres neonazi... El nazismo era un movimiento antirreligión. El nazismo era la religión de Alemania durante esa época. Pero en fin. Entonces, Elon Musk usó X para calificar a la AfD, que son las siglas de ese partido, como la última esperanza para Alemania. ¿Qué tal? Un partido nazi. Bueno, están fuera, ya dijo el señor Merz, que será el próximo canciller, que no piensa hacer alianza con los neonazis. Lo más seguro es que va a ser una alianza con el partido de Olaf Scholz. Tiene que ser una alianza con tres partidos. Lo más seguro es que va a ser la alianza que estuvo a cargo Olaf Scholz, que era los socialdemócratas, el partido centroderechista Unión Democrática del próximo canciller y los verdes. Ahora, pues el que estaba como el que era secretario o ministro de Hacienda, que era Merz, pues ahora va a ser el canciller. Y Scholz a ver qué chamba le da, ¿no? Pero en fin, son las coaliciones. A mí me gusta mucho su forma de gobernar. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Bueno, Merz es un conservador pragmático, ha sido empresario.
Multimillonario.
¿Cómo está llegando gente multimillonaria a los cargos públicos, no?
Una especie de plutocracia, ¿no?
Sí, claro, y te preguntas, ¿a quién van a defender? ¿A la masa o a sus negocios? Y a sus cuates, ¿no? Pero en fin, ellos lo eligieron. Él tiene, y ha dicho que va a promover la desregulación económica, mayores controles fronterizos y menos burocracia. Controles fronterizos, tal vez adoptando las políticas que han tomado Hungría e Italia, que ahora tienen más fuertes controles para que no entren migrantes y para que nadie diga, pido asilo porque me persiguen, hazte bolas. Y después, él ha dicho que va a seguir apoyando a Ucrania. Hay que ver cuál es el apoyo después de las reuniones que está teniendo Donald Trump. Hoy tuvo una reunión con Macron, el presidente de Francia, y Trump diciendo, esta guerra se tiene que acabar, y Macron como corderito. Sí, sí, aquí el presidente es mi cuate, ya sabes. Híjole.
Muy disminuido.
Pero bueno, todos están disminuidos, ¿no? Pero diciendo que en Europa están de acuerdo tal vez mandar una fuerza militar que no participe en combates, pero que sea como un escudo por si a Putin se le ocurre invadir más territorio ucraniano. Entonces Merz pues, tiene que aceptar que su país, que ha sido muy reacio en gastar en armamento y en su ejército, va a tener que hacerlo. Va a tener que reforzar lazos con Europa Oriental y Polonia. ¿Por qué? Porque Trump los va a dejar colgados de las brochas y si estos no se ponen las pilas. Para México uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la elección de Alemania aquí en México? Pues no mucho, pero lo que sí garantiza la llegada del señor Merz, el señor Merz, es de que no habrá grandes cambios. Las empresas alemanas que están en México seguirán haciendo sus negocios, Volkswagen, Siemens, BASF, hay muchas empresas alemanas aquí en México, pero tal vez no haya tanta cooperación en lo que a energía limpia se refiere, porque él no, él sí cree en ella, pero no es como los verdes y como Scholz que estaban, viva la energía verde, etcétera, y viva el medio ambiente, lo cual, pues no va a tener mucho apoyo en Alemania, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, porque la presidenta sí es, cree mucho en las energías alternativas y en la agenda verde, etcétera, etcétera. Fuera de eso, no pasa nada. Todos tienen que lidiar con Trump. México va a tener que lidiar con los aranceles. Hace rato, en la conferencia de prensa que dio en la oficina Oval, Mr. Trump dijo que los aranceles para México y Canadá van el 4 de marzo. Pero uno de sus comentarios, alguien dijo, oiga, ya sabes, ¿qué opina de los aranceles? Sí, sí, van en marzo. Next. Próxima pregunta. Vamos a ver. Es un trancazo, ¿no? Alemania también va a tener que lidiar con Trump. Qué bueno que no ganaron los neonazis, porque sí es un golpe fuerte a la extrema derecha en Europa, esta derrota de la Alianza para Alemania. Qué bueno, porque la verdad estos partidos están creciendo. Bueno, hay un Estados Unidos ya, ¿no? Cuidado. José Luis.
Va a ser muy interesante la relación con Trump, precisamente porque, por lo que se comentó, el vicepresidente apoyó a la extrema derecha.
Sí, caray.
Pero a mí me parece que le da estabilidad a Alemania esta decisión.
¿Tú sabes que Trump no sabía que había elecciones en Alemania? Hace unas semanas le dijo, oiga, ¿qué opina de la elección de Alemania? Dijo, ¿que hay elecciones en Alemania? Capaz que ni está enterado de la estupidez que dijo Vance allá en Múnich. Capaz que ni idea tiene. O capaz de que sí de, capaz que le dijo, tú di esto y yo me hago guaje. Ya sabes, es perverso el cara del pelos de nido, ¿no? Pero en fin.
Bueno, en todo caso, la buena noticia del no avance de la ultraderecha quiere decir que hay autoequilibrios dentro de estos mismos países. Alemania no es cosa menor, es de los más importantes.
Bueno, Alemania es la principal potencia económica de Europa. Es la más importante.
Entonces, rescataría eso, este autoequilibrio impuesto por las urnas en términos de su política interna y, como bien dices, lo que representa para todos, con la excepción del señor Trump.
Sí, Trump hubiera sido feliz, yo creo que se hubieran ganado los neonazis.
Seguramente.
Pues sí. Pues él es medio neonazi, hay que decirlo. ¿No? Él nunca lo va a aceptar, pero bueno. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso, pues el país entró en problemas desde la elección del 1 de junio del año pasado. Apenas ganó Claudia Sheinbaum, se vio en el fantasma del plan C de López Obrador, las reformas al Poder Judicial y muchas otras que han sido vistas con recelo y no bien aceptadas por la gente del dinero, tanto fuera como dentro del país. No hay una cantidad oficial de cuánto dinero se ha ido, pero desde el periodo de junio son varios cientos de miles de millones de dólares. Tanto dinero en tesobonos, CETES, renta variable, se va. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el dinero busca seguridad. Y ahora con la reforma judicial, pues hay más inquietud de que... Y si tú ves lo desaseado que está manejando el proceso, es una porqueriza. No una porquería, es una porquería, es un chiquero. El desaseo que estamos viendo por parte de los tres poderes de la Unión. En serio, es de pena ajena, pero en fin. Y ya se está hablando del acarreo que va a haber para que la gente llegue a votar por los candidatos de Morena. Tú vas a hablar de eso al rato, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, pues... ¿Me permite presagiar días muy difíciles para la economía mexicana, José Luis?
Fíjate que ya los tuvimos en el 2016, sobre todo durante el primer periodo del ahora presidente reelecto Donald Trump. Si tú ves, los días van a ser difíciles en paridad cambiaria, en retiros o anuncios de inversión y en problemas inflacionarios y de otro tipo de variables económicas. En 2016... Fíjate, como dato curioso, en mayo del 2016 la paridad era de 17 pesos con 22 centavos por dólar. Para noviembre de ese mismo año de 2016 estaba arriba de 21. Y en las últimas semanas, desde que Trump entró el 20 de enero, pues hemos visto estos episodios y estos anuncios de cambio de paradigma de cómo es posible que el presidente de un país que está en un tratado de libre comercio con otros dos países, dice, voy a poner aranceles si no me resuelven estos otros problemas de migración y de tráfico de fentanilo. Entonces, el uso de las barreras comerciales como parte de la política exterior de un país es algo totalmente nuevo, porque el paradigma que construimos en América del Norte y en la Organización Mundial del Comercio desde que existía el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros en el 87 del siglo pasado, ha cambiado mucho. Y por eso ahora Estados Unidos, en lugar de buscar esta cadena de complementariedades en América del Norte, para subir la competitividad de América del Norte, para explotar las ventajas comparativas y competitivas de América del Norte, dice, ahí van los aranceles. Mi comentario de hoy es, ¿qué es lo que nos está pasando ya en materia de inversiones? Y voy a poner tres ejemplos. El primero de ellos se dio hace dos semanas, donde Nissan dijo, si entran los aranceles de Trump, nosotros nos vamos de México. Y ese es un tema no menor, ¿eh? Es una empresa que llegó en 1961, que está exportando 320 mil vehículos al año y que tiene operaciones en Aguascalientes, en Morelos, oficinas en Toluca, en la Ciudad de México. En fin, no es una declaración menor. Una segunda que no hay que desdeñar es la de Honda. Honda hizo un anuncio parecido la semana pasada, en donde el director de esta armadora japonesa, Shinji Aoyama, también dice algo parecido a lo de Nissan. Si entran los aranceles de Trump, nosotros estamos viendo cómo relocalizarnos a Estados Unidos.
Y ojo, porque ambas empresas tienen fuertes problemas. Hay quienes dicen que Nissan podría estar al borde del colapso. Ha perdido y perdido y perdido dinero. Y Honda, pues tampoco le está yendo muy bien. Por eso habían ambas automotrices hablado de una fusión.
Entre ellos.
Entre ellas para crear lo que hubiera sido la tercera empresa más grande del mundo.
Es correcto.
El problema es que no pusieron de acuerdo. Y sí.
Se anunció la intención y no cuajó.
Nissan tiene muchos problemas desde que este brasileño Carlos Ghosn pues se tuvo que pelar en una maleta de Japón, porque lo pescaron haciendo 20 mil fraudes, ahora vive en Líbano. Y eso hizo que toda la alianza que tenía con Renault se deshiciera y está enfrentando serios problemas. Entonces, obviamente, los de Nissan dicen, no, de estar en México y no poder vender, nos vamos a Estados Unidos. Y Honda dice lo mismo. Y no hay que estar con la idea de que no se van. Hay empresas especializadas en mudar fábricas.
Sí, claro.
No, por favor.
Ahora, la otra empresa que también anunció que a lo mejor relocaliza parte de sus operaciones es Nemak. Y Nemak es una empresa que hace chasises, que exporta muchos insumos, sobre todo de aluminio, a otras empresas en Estados Unidos y que pues tiene negocios por 5 mil millones de dólares en México. Y no es un tema menor y además pues es una empresa que tiene inversiones de más de 15 países. Bueno, estos anuncios, antes de que llegue el 4 de marzo, que es la fecha que anunció Trump para los aranceles, hay que recordar que se suman ahora anuncios de aranceles al aluminio y al acero, que serían por encima de este 25%. O sea que el aluminio y al acero 50. Serían del 50%. ¿Qué es lo que yo creo? Y aquí, bueno, pues la futurología es imprecisa siempre. Pronosticar el clima económico es más difícil que el clima.
Cierto.
Pero bueno, yo no creo que se vaya a suceder y si sucede no creo que se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una especie de contrapesos. Y hay un estudio de BBVA muy interesante que da algunas de las consideraciones que yo creo que son muy importantes para ver si esto llegó para quedarse con los aranceles. Uno es el efecto sobre las tasas de interés. Si las tasas de interés suben en Estados Unidos porque tendrían que revertirse, le pega a Estados Unidos en su deuda externa, en su servicio de su propia deuda. Entonces es un poquito contradictorio. Segundo, el efecto sobre la inflación. Una de las grandes críticas que Trump ha hecho a las administraciones anteriores es la inflación en Estados Unidos, que por cierto no tiene sustento empírico, porque si algo se reconoce de la administración Biden es el control de la inflación y la generación de empleos. Pero sabemos que la narrativa de Trump es usar más bien una narrativa que se acomoda a su argumentación, independientemente de si tiene un respaldo empírico en datos fuertes. Un tercero es el efecto que tendría sobre las propias inversiones. Está claro que la relocalización de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos hará a Estados Unidos per se menos competitivo. Entonces, en el mediano y largo plazos, eso implicaría exportaciones menos competitivas de Estados Unidos.
Pero tú lo estás viendo con ojos de una era que se está acabando. A Estados Unidos ya no le importa ser competitivo. Lo que a Trump le importa es regresar a estas fábricas para dar empleos bien pagados dentro del sector manufacturero que se murió. El Tratado de Libre Comercio y otros asuntos de haber mandado empresas a China, a Vietnam, a México, es que lo que era la potencia manufacturera de Estados Unidos se fue para abajo. Se perdieron millones de empleos manufactureros. Sí. Y parte de la promesa de Trump es decir, yo voy a regresar estos empleos, porque ni modo que todo el mundo quiera estar dándole vuelta a la hamburguesa en un restaurante de comida rápida, ¿no?
Entonces, sí, pero yo pongo sobre la mesa la siguiente reflexión.
Sí, lo veo, está arriba.
Hoy
sí.
Estados Unidos está prácticamente...
¿El qué?
Arriba de la mesa, ¿ya lo viste?
Sí.
Hoy Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo. Entonces, los empleos que dinámicamente perdió Estados Unidos en algunas manufacturas se han ido al sector servicios.
Mal pagados. Está no, la bronca.
Pero ahí están los temas de...
Sí,
de,
hay diferencia.
A ver, pero los dot-coms...
Sí, pero el sector servicios son restaurantes, son... Todo esto da también...
No, yo me refiero a la consultoría de servicios financieros,
sí, pero eso
a
es
la consultoría de software.
Pero esa consultoría si traes un título universitario y vienes bien preparado, lo cual no es el caso de la mayoría.
Todavía es un nicho elitista. Ese.
Sí, es que es elitista. Pero la mayoría de la gente está demostrado, no va a la universidad, y el sector servicios son fast food, es todos estos asuntos
bueno,
mal
pagados. Y ahora con las deportaciones, pues más presión va a haber sobre ese tipo de salarios.
Y entonces tal vez mucha gente local empiece a agarrarlo y suban los salarios.
Sí, pero...
Digo...
Pero lo que hace sentido es tener... A ver, hay que recordar que la lógica era que la Organización Mundial de Comercio haría un mundo más competitivo
no
para todos. No, no se le dejó hacerlo hasta ahora.
A ver...
Pero las enseñanzas de la Gran Depresión de los 30 del siglo pasado son clarísimas. Las barreras...
Pero este no es el mundo de 1930. También ha cambiado un
poco. No, no, no.
Y todo no seguía por la teoría.
Pero ha cambiado para mayor interdependencia.
No seguía por eso.
Ha cambiado para mayor interdependencia, no menor.
Mira, Trump va a ser y va a dictar las reglas del juego, nos guste o no.
Pero el boomerang se le va a revertir.
Eventualmente.
Oye, ¿y eso a mí de qué me sirve, Consuelo? Se le revierte.
No, que es un boomerang que se revierte muy rápido. Él puede poner aranceles.
Él nomás va a estar cuatro años.
Pero no se van a sostener.
A él no le importa la reelección. Él está para cuatro años quedar como un héroe. Él pues no piensa a largo plazo.
Pero a la hora que empiece a haber desempleo porque el precio no es competitivo para exportar...
Van a vender los mismos coches que hacen en México en Estados Unidos.
Más caros.
Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, este deporte tema. Estuvo más intenso.
No, es que mira, yo sí estoy convencido que el orden que hemos visto mundial se está transformando. Estamos entrando a un nuevo paradigma de tres bloques comerciales que se van a dar con todo lo que puedan. Está Estados Unidos con sus aliados asiáticos más que nada y Australia. Está Europa medio postrada, desorganizada, y está la alianza China-Rusia, con Rusia siendo el segundón de esta asociación.
Sí. ¿Okay? Chiquito.
Trump tiene que llevar empleos bien pagados a Estados Unidos. El sector servicio no los genera, más si tienes un MBA y un buen grado académico.
Pero
la mayoría de Estados Unidos no tiene un gran grado académico. Entonces, muchos trabajadores de la industria automotriz y de otras... ¿En qué acabaron? Ya no hubo acabaron manejando trailers. O sea, en otras. Entonces, a ver, él lleva una fábrica de coches, tú dices, van a estar más caros. Sí, no más que él está llevando un plan de que bajar el impuesto sobre la renta del 21 al 15. ¿Cuánto pagan aquí en México? ¿30?
¿Sí? 34.
Ven, van a pagar el 15. Después, de toda la lana que va a cobrar de los aranceles, de ahí puedes sacar hasta una lana para subsidiar consumidores. Uh-huh. Compras un coche en Estados Unidos, te dio un subsidio.
¿Sí?
Tiene muchos juegos ahí. El mundo se acabó como lo conocimos, es mi punto de vista. Ve Europa. Todos creemos que Europa iba a ser el gran detonante de la economía también. Francia, ahí la lleva. Alemania en recesión. Inglaterra, si le quitas Londres, es un país del tercer mundo. Está complicado, ¿eh? El amor entre China y Rusia cuando se detestaban. ¿Qué va a hacer la India? ¿Qué va a hacer la India? Se queda solita ahí porque India y China se detestan.
Se pelean.
Se pelean, se han dado de balazo. O sea, viene una reconfiguración, yo siento, del orden mundial. El gran ganón que yo estoy viendo va a ser China, hasta que le gane el cambio climático, porque se va a volver un gran desierto y tampoco. ups. Ay. En fin, así está la cosa. A ver, viene la elección de. ¿Por qué diablos tengo que votar por alguien que después me va a juzgar y me va a castigar?
Que aparte ni conoces, ni sabes.
No, ¿cómo es que no? Oye, ¿no viste? ¿Cuál es la ministra medio pelirroja?
¿Yasmín?
No, la otra, no.
Loretta.
Loretta es pelirroja, ¿no? Loretta dice que la gente estudia a los candidatos, que se entere. Ella de ser un genio. ¿Por cuántos miles de candidatos son? Pues, ella debe tener una retentiva, ya me la imagino todos los días.
Va a haber seis leyendo papeletas con hasta 81 candidatos por papeleta.
Entonces imagino a Loretta que está leyendo todo el día. Este sí, palomeando, haciendo un ejercicio intelectual. Este es bueno, este no tan bueno, este es mejor. Que no nos vengan con los cuentos chinos. Esto va a ser un desastre.
¿Sí?
Y como tú dices, gran acarreo, ¿verdad?
Sí, porque digamos que se dice, se rumora y se comenta, para ponerlo en esos términos, que la operación de la movilización electoral, como se hace en cualquier elección, partiendo de la base que en esta votará el 4 o el 5% del padrón, para los que arman esa logística.
¿Cuántos votaron en la revocación de mandato?
No, creo que el 4 o 5%.
¿Y cuántos
también
votaron para juzgar a los presidentes?
No. O sea, estamos hablando de un dígito.
O sea, para que no haga ridículo Morena, tiene que hacer un acarreo al estilo del viejo y glorioso PRI. Lo cual se parece mucho, ¿no?
Sí, pero vamos a suponer que haces tu cálculo y dices, pues, está fácil, no tengo partidos de oposición que enfrentar. Relativamente hablando en términos de logística, voy a hacer una tontera en números. En vez de llevar 1,000 camiones, con 200, listo. Porque en teoría...
200 camiones por 50 pasajeros cada uno, bien cargadito, ¿no? Bien,
sí, cargadito. Y con su lonche, su gasolina. Bueno, en teoría, esa gente, como en cualquier elección, ya irían. Ya les dijeron, vas a votar por el 35, el 42, este para ministra, este para juez. Sin embargo, hay candidatos, candidatas que ya saben, porque aparte les han corrido la cortesía de decirle, tú no vas a estar en esa lista. Pero,
si no, si no estás en la lista, ya no estás en la lista.
En la lista palomeada, en la lista autorizada. La que
¿pero
va,
quién la palomea?
Pues el régimen.
No, hombre.
Arturo Saldívar.
¿Él les va a palomear?
Él es el encargado de esa parte.
Pero la presidenta ha dicho que ellos no se van a meter.
Bueno, se dice, se rumora y se comenta.
Ah, ok.
El asunto es que a algunos candidatos, a jueces, a magistrados y a ministros, les han dicho, en términos de libre competencia, muévete y busca tus votos porque tú no vas en esa palomita.
Bueno, cuando veas que están entrevistando a candidatos para juzgadores, piensa lo peor. Porque a mí ya me han buscado personas. Oye, aquí está este abogado, quiere ser ministro, juez, magistrado. ¿Por qué no lo entrevistas? Digo, porque no los entrevisto. No, tú dinos ya cómo, cuándo, ya sabes. Digo, no voy a entrevistar a uno solo. ¿Por qué? Porque si entrevisto a uno de los otros,
¿qué
800
pasa
mil.
¿Con todos los demás?
No.
Claro.
Y además, porque digo, ¿a quién le importa? A ver, tú traes a un candidato y decir, es que yo creo que la impartición de la justicia tiene que regirse todo por lo que dicen las leyes. Yo voy a ser Puede ser imparcial. El ministro del pueblo. No, y ya traen su rollo. ¿Y tú les vas a creer?
Por supuesto que no. Pero independientemente de eso, en el interés de cada candidato de ser. A ver, pues si ya me dijeron amablemente que yo no estoy en la lista palomeada, pero me están dando chance de que me mueva y me están diciendo que si consigo mis votos se respetaría el resultado, pues hay varios candidatos, sobre todo los que tienen dinero, que ya nombraron coordinadores de campaña, que ya están haciendo actos de proselitismo, que ya están hablando con grupos tradicionales de movilización de personas, sindicatos.
Si alguien tiene mucho dinero, ¿por qué diablos quiere irse a una chamba que no les van a pagar bastante? ¿O mucho?
Porque digamos que...
¿Qué es tanto su amor a la patria que quiere impartir?
Si ya estás ahí, como una ministra que va a competir...
Es muy... Bueno, ya pero está casada con un millonario, ¿no?
Eso, por eso, ahí no hay problema.
Ah, pero...
Entonces ya hizo su estructura de campaña, jaló políticos de varios estados del país que le están operando con los grupos que tradicionalmente manejan gente en elecciones, sindicatos, operadores políticos. Porque se dice, se rumora, se comenta que ella, aunque está en la boleta, pues no está con la palomita, pero que le están permitiendo competir.
O sea, ¿no está con la palomita?
Me dicen que no.
Pero es que nomás hay 3 mujeres de la actual corte.
Sí, pero se van a elegir 5 mujeres y 4 hombres.
Sí, pero a ver, entonces de las 3 mujeres que hay, una no tiene la palomita.
Una no tiene
la palomita. Pero todas han sido bien incondicionales. No quiero usar una palabra un poco más fuerte.
Sí, yo
pero
sé, yo sé.
Todas han actuado como tapetes, ¿no? Digo.
Pues por alguna razón, digamos que ya no está en la palomita, pero sí se le dijo.
¿Sabes cuál?
Muévete.
¿Sabes cuál?
Sí, la que tiene un marido muy rico.
Ah. Pues sí, porque, digo. Ajá.
Bueno, hace una semana hizo un eventazo en el Auditorio Nacional, actos de proselitismo.
¿Para ella?
Sí, sí,
¿cuánto
claro.
¿Cuánto cuesta rentar el Auditorio Nacional?
Y llénalo, 10,000 personas.
Oye, supuestamente.
Porque nadie va por su...
¿Está permitido eso por la ley?
Sí. Buscan los cómos. El asunto es que entonces, como esta es una campaña atípica, porque no es un tema de partidos.
¿Están anticipados de campaña?
No, están en el proceso. Y obviamente, como no es una elección entre partidos, es individual, tú vas en una boleta con varios, el recuento se va a hacer por persona. Entonces, pues, ¿qué están haciendo algunos de ellos? Pactando con grupos, y lo que están haciendo otros es, a ver, yo no tengo tanta lana, pero ya me enteré que tú también, ¿por qué no nos juntamos? Y hacemos lo mismo que va a ser la operación gigantesca del régimen, y llevamos nosotros nuestros camiones, damos nuestros lonches, y pues a lo mejor, como va a ser una elección muy, muy, muy poco participativa, el esfuerzo no es tan grande.
Ajá. Ahí me queda claro, que tal vez soy mal pensado. Alguien que quiere gastar tanto dinero para hacer juzgador, uh-huh, o realmente tiene un acendrado amor a México y tiene un deseo casi, casi santo, uh-huh, de santidad para impartir justicia mejor que la del rey Salomón, o sabe que ahí puede hacer muy buenos negocios. ¿Cuál será? Yo soy, no sé, estoy en la confusión. ¿Tú qué crees que sea, José Luis?
Lo primero, por supuesto.
Sí, ¿y tú?
No, yo sí creo en los segundos. Sí, definitivamente. Porque en otro argumento también yo te diría, a diferencia de un alcalde, un gobernador, que hay empresarios que los apoyan porque saben que cuando tomen posesión del cargo les pueden dar una obra, una concesión, una proveeduría, aquí el margen de maniobra es muy reducido. No cualquiera en el Poder Judicial puede dar esos beneficios. Claro, siempre estará la regla de que hay grupos delictivos que tienen el interés de tener algunos jueces.
¿Sabes qué va a ser lo peor y va a ser pésimo para la 4T y para, uh-huh, el Partido Morena? Que después de tanta laraca, tanto lío, acabemos con un poder judicial tal vez peor que este, lo cual ya está difícil, ¿no? Peor que este, porque ahí sí va a perder, puede perder mucho Morena.
Es que las formas importan, y esta manera de elegir, donde literalmente es una subasta, te puede dar resultados terribles.
Aunque Moreno nos puede echar la culpa al pueblo. El pueblo no supo elegir, culpa del pueblo.
Raro, porque, sí, porque el pueblo es sabio.
No se pusieron a ver las biografías. Oye, y los antecedentes de los 8,000 candidatos irresponsablemente.
La nota para mí se la llevó Cuauhtémoc Cárdenas. Dijo, si logro entender una boleta, voy a votar.
Sí, se vio muy bien el cuadro. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, gracias a Hubo, poder de escuchar. ¿Cómo va la conversión digital en estos momentos? Sobre la votación en Alemania, la conversión se da principalmente en Facebook y X. 35 millones de usuarios han sido impactados. El sentimiento predominante es positivo. Análisis crítico sobre el futuro político de Alemania tras el ascenso del conservadurismo y la ultraderecha. A ver, hoy en la mañana, un disque colega nuestro le pregunta a la presidenta, ¿qué opina que ganó la ultraderecha en Alemania? Pues no ganó la ultraderecha.
Ganó la ultraderecha.
Ganó el conservadurismo, pero es un partido de centro-derecha. Uh-huh. No es un partido de derecha, remotamente. Y ahí está este ignorante. La presidenta yo creo que amablemente no quiso ya hacerlo quedar en ridículo. Y dijo, sean partidos que respeten los derechos humanos. De una respuesta, ¿no? Las amenazas arancelares de Trump ya están alterando los incentivos de diversos actores económicos. Está yendo mucho dinero, no hay inversión, hay mucho miedo en el sistema. En los últimos 30 días, esta conversión ha impactado a 374 millones de usuarios en las redes sociales. Con 22 mil publicaciones en Facebook y X, 74% de estos comentarios son negativos, destacando la preocupación económica. Y no nos engañemos, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. El peso se podría ir arriba de los 23 pesos. Uh-huh. La economía podría entrar en una recesión cayéndose 2%. Si por si el año pasado creo que se dio la cifra revisada, ¿no, José Luis?
El año pasado 1.3.
1.3. El último trimestre del año pasado se cayó 0.6. Y creo que el dato de este primer trimestre es 0.5, ¿no?
Todavía no sale,
pero bueno, salió el IGAE, también sí. Unos niveles bajísimos.
Así es. Bueno, y las cifras de hoy de la industria de la construcción.
Plop.
Menos 20%.
Sí,
y caído. En tu tierra, menos 60%.
Entre los aranceles, los pronósticos son de que se podrían perder entre 1.2 y 2 millones de empleos. De por sí aumentó la informalidad del 54 y pico al 55% de la fuerza ocupada laboral en México. Sobre la defensa de derechos de personas como el Mayo Zambada, ¿y qué alaraca le están dando a una cartucha que envió este forajido? Hay gente que realmente está diciendo, se lo llevaron, no puede ser. Yo digo, qué bueno que se lo llevaron, yo personalmente. Ahora está de chillón que no quiere la pena de muerte, ¿no? ¿Cuántos mandó matar? Se dice, se cuenta y se rumora, ¿no? A miles, pero en fin. Entonces, ¿cómo la oposición está tratando de aprovechar esto? La oposición...
Pero de manera ridícula, en fin.
Bueno, hay 25 millones de usuarios, la mayoría son negativos, con sarcasmos y críticas y hasta incredulidad. Por más que la presidenta diga, no estamos defendiendo a Zambada, pero hay una obligación legal del gobierno mexicano de darle apoyo consular a cualquier mexicano extranjero.
¿Sí?
Sea un forajido como un expresidente o algunos expresidentes.
Por ejemplo,
exgobernadores.
Exgobernadores.
Muchos más. ¿No?
Bien, así está el asunto. Vámonos a Mérida. Rodrigo Menéndez ya está con nosotros. A ver, Rodrigo, ¿tú quieres hablar sobre Veracruz? Tú estás en Yucatán.
Sí,
no entiendo.
Un saludo a todos, Eduardo, Memo. Un gusto saludarles. Pero bueno, lo más importante es que el día de la elección, las elecciones judiciales, también va a haber elecciones locales. Dos estados que van a elecciones locales. Uh-huh. Durango y Veracruz.
Eligen,
ahí
eligen,
es donde viene.
¿Eligen alcaldes. Diputados o qué eligen?
Alcaldes.
Intermedios, sí, diputados y alcaldes,
okay.
Presidentes municipales. Bueno, y en eso es a lo que voy. Nada, están estimando que irán a votar por el tema judicial aproximadamente, quitando Veracruz, como 10 millones de, perdón, con todo, 9 millones de votos.
Aquí lo dijimos antes que nadie, que si llegaba el 10%, ya es un fracaso menor.
Pero bueno, imagínate que Veracruz va a mandar a votar a su gente, evidentemente. Y entonces ahí, nada más, cuando ya ha encarrerado el ratón, va a decir, bueno, pues ya que van a votar para diputados, para alcaldes, pues que voten también por nuestros ministros, ¿no? Y seguramente quien va a tener mano, pues es la gobernadora Rocío Nale, que evidentemente cuando vaya a mandar a votar por todos sus alcaldes y todos sus presidentes, por todos sus diputados, votarán por los ministros.
¿Cuál ha sido la tasa de votación del padrón veracruzano en las elecciones intermedias veracruzanas? ¿40%?
Sí, 40 y pico, un poquito más del 40, sí.
Entonces, 40 y tantos%. Entonces, vamos a decir que llegue el 40 y tantos%. Les van a dar las papeletas para los cargos que les interesan, que son diputados y presidentes municipales. Les van a dar otra que decías tú, José Luis, ¿cuántos nombres va a tener cada una?
Hasta 81.
Entonces, les van a dar otro que tiene 81 y no incluye la lupa para leer los nombres. ¿Sabes qué van a hacer con esa de 81 nombres? Se van a sonar las narices, o la van a doblar y la van a meter en blanco. No les interesa.
Sí, Eduardo, pero va a ser lo mismo que quienes vayan a mandar a votar a su gente, y veo que allá pues, el partido en el gobierno será quien lo vaya a hacer. Es decir, quien quiera ser ministro tiene que ir a ver a Rocío Nale. Esa es la forma más fácil.
Sí, es buen punto, pero yo soy veracruzano, voy a votar. Bueno, sí, agarro los 80 nombres, anulo porque me da flojera, lo meto a la urna y se acabó.
No, pero olvídate de eso, lo más difícil va a ser contarlo, porque acuérdate que pones números, como son, como ya dijo José Luis, son 80 nombres, tú vas a escribir 3 números. ¿Cuántas veces te ha confundido el 5 por el 3 o por el 8? Imagínate cómo va a ser eso.
Va a ser un desastre. Pero, o sea, tú dices que tiene un buen punto.
Sí, tiene un buen punto, Rodrigo. Porque vamos a suponer que en un estado donde no hay elección, pues el régimen tiene que hacer su esfuerzo. Aquí puede ser un 2-1. Si ya van a ir a votar por alcaldes y por diputados, bueno, pues te doy un poquito más de ese obsequio que te otorgo por motivar la democracia mexicana. Aparte ya pagué la gasolina y el lonche. Y sí puede haber un aumento porcentual, tal vez marginal, en el caso de Veracruz y de Durango.
Pero
en esa lógica, si yo fuera candidato a juez, a ministro o a magistrado, claro que iría a ver a la gobernadora de Veracruz.
¿Tú qué dijiste de Durango, Rodrigo? ¿Qué dijiste de Durango?
Que al final Durango no pinta, no. O sea, no pinta electoralmente, es como Yucatán o pues como Campeche.
Qué mal
etcétera.
Habla de su tierra.
Pero Veracruz.
¿Qué mal hablas de tu tierra, en serio? No, no. Siento pena ajena.
Electoralmente.
¿Tú hablarías así de Guanajuato, José?
Jamás.
Qué barbaridad.
Digo, ¿tú hablarías así mal de Quintana Roo?
En veces sí y en veces no.
Bien, sí, pero es un buen punto. Entonces, con razón, hay tanta gente viajando últimamente. Ahora,
tanto del Poder Judicial.
La cosa es si lo recibe Rocío, porque no es facilita, tú lo sabes. ¿No?
Bueno, pero llegar a ministro, mira.
Si no me apellidara Yunes y fuera candidato a uno de esos puestos, yo sí le iría a ver, gobernador, ayúdame.
Pues mira, la lista nominal de Veracruz al 13 de febrero es de 6,058,000 personas. Un dato importante.
Sí, ahí está.
El 10% de eso te puede mover toda la elección judicial.
El 10% son 600,000, claro.
Sí, claro.
Pues buen punto, Buen punto.
Bueno, y ahí sí, y reitero, el peso de electoral de Veracruz, pues lo estará ganando la gobernadora Rocío Nale.
Lo que hay que hacer un análisis usando las tecnologías más recientes de la inteligencia artificial es buscar de quién ha hablado, agarras estas listas, estas papeletas con 80 nombres, se las alimentas a la inteligencia artificial y le dices, quiero que busques las veces que Rocío Nale ha hecho mención positiva, negativa o neutra de alguno de estos
nombres.
400,000 nombres. Puede ser, ¿no?
A lo mejor, bueno, por definición, debe de haber veracruzanos en esas listas.
Sí, pero
no, claro,
quién sabe si sean sus cuates.
Eso es otra cosa. Sí.
Sí. Buena observación.
O también, ¿qué tal si a la gobernadora ya le dieron línea, no? Dijeron, va fulano. Va
sí, pero a diferencia de Rodrigo, que hablaba
allá
de
no
su
hay
tierra.
Línea, ya nos lo han dicho desde Palacio. No hay línea. Es que ustedes se niegan a aceptar que el país ya cambió.
Y el mundo.
Y el mundo. Y nos estamos yendo hacia un nuevo orden mundial.
Y regional.
Y local.
Y local. Y local. Y municipal.
Pero a diferencia de Rodrigo, que habla mal de su tierra, yo creo que la gobernadora Nali sí diría, a ver,
no,
¿cuántos
veracruzanos
hay en la lista? Porque es un tema de regionalismo, ¿no?
En fin, claro. Vamos a ver. Buena observación. Gracias, Rodrigo.
Saludos.
A ver,
saludos.
Si no, a ver si no
José Luis,
a ver si
Memo,
no,
Eduardo.
A ver si no te echan jitomatazos tus paisanos ahorita que salgas. ¿Eh? En fin, porque dijo que su estado es un estado poco importante, sí. Lo que dijo. Bien, ya nos vamos, José Luis. Gracias, José.
Buenas tardes.
Romero,
gracias. Gracias, Eduardo.
Guillermo Vázquez Handel, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta estoy aquí a las 4 con todo el equipo. Sigan aquí en Fórmula Los Deportes, Raúl Urbañanos y su equipo. Pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.